Amigos de Al Pan Pan, se encuentra en Montevideo Jorge Melguizo, un colombiano, comunicador social, colega radio también especialmente,
Sí, hice
¿no?
radio mucho tiempo. Bueno, buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hice radio mucho tiempo y me gusta mucho.
Bueno, te ha ido muy bien en la radio también. Y es interesante, la radio colombiana tiene un ritmo muy particular. Yo supo, ahora con esto de las tecnologías uno puede escuchar y escucha más radio. Antes era la onda corta,
Sí.
pero y uno se da cuenta que la radio colombiana tiene un pulso muy particular, una energía, un ritmo muy particular. No sé si es un tema caribeño o qué.
Podría ser, es muy especial porque sigue teniendo mucha influencia y yo creo que hoy una buena parte del gran periodismo colombiano pasa por la radio. Y ha pasado algo en los últimos años y es que la franja de 10 de la mañana a 2 de la tarde se ha convertido en una franja muy apetecible, que era una franja más o menos muerta para las noticias. Y hoy grandes periodistas tienen programas de análisis, de debate en esos horarios o 7 y 8 de la noche, programas de altísima sintonía periodística.
O sea que inclusive el público acepta esas propuestas.
Sí. Y yo creo que hay, bueno, hay un buen desarrollo de la radio. Ha habido gente clave, no solo en radio comercial, sino en radio educativa y radio cultural. Durante mucho tiempo la radio ha sido, sigue siendo. Yo inicié en radio, digo que yo creo que es el medio de comunicación que más me atrae a mí también, después de haber hecho otras cosas como periodista. Me atrae mucho la radio, el alcance que tiene.
Sin duda. Bien, estás en Montevideo, bueno, invitado por el Centro de Estudios y Formación Josefa Uribe y la Fundación Konrad Adenauer. Vas a recibir un premio Bartolomé, un premio Bartolomé, mira, tengo el tema del teatro, un premio Manuel Oribe, además. Y bueno, y has sido secretario de Cultura Ciudadana y secretario de Desarrollo Social de la Alcaldía de Medellín. Y durante muchos años, cuando la violencia de Colombia se transformó en otro concepto que era la colombianización para hablar de la violencia, ¿no? Un sinónimo terrible, ¿no? Que el nombre del país fuera sinónimo de violencia, siempre se puso el ejemplo de Medellín como un ejemplo que desde la cultura y desde otras acciones sociales, pero la cultura como centro combatió ese estado de violencia casi permanente que tenían. ¿Se puede decir que eso fue exactamente así?
Sí, además yo recojo tus palabras para trabajar esa metáfora. Yo pregunto en todas partes donde camino por Latinoamérica y por Europa, ¿cuáles son las dos palabras asociadas a Medellín en la históricamente? Y la gente siempre responde las mismas, narcotráfico o violencia, o algunos responden con dos palabras que reflejan eso, Pablo Escobar.
Claro.
Y les pregunto, bueno, y hoy, año de hoy, independientemente de que sigamos sonando a violencia, de que Pablo Escobar siga siendo una figura, entre comillas, pública en algunos espacios o para alguna gente, ¿cuáles son las palabras que representan a Medellín, que reflejan a Medellín, de las que se piensa uno cuando hablan de Medellín? Y aparecen cultura, transformación, educación, resiliencia, transparencia, ciudadanía. Entonces digo yo, a ver, ¿qué ha pasado en 20 años para pasar de narcotráfico, violencia, Pablo Escobar a transformación, educación, cultura? Es decir, ¿qué hemos hecho? Y básicamente se resume en eso, en una apuesta por la educación y por la cultura, una apuesta política, una apuesta presupuestaria, una apuesta programática. Pasamos del 12 al 40% del presupuesto para educación en Medellín, pasamos del 0.6 al 5% del presupuesto de cultura en Medellín. Hicimos esos proyectos educativos y culturales, hacen parte de proyectos mucho más amplios, no es solo la educación y la cultura, hacen parte de proyectos de deporte, de proyectos de bienestar social, de proyectos de desarrollo económico, de proyectos de urbanismo social, o sea, en un contexto mucho más amplio, con una articulación e integralidad desde la alcaldía, pero también cambiando el propio esquema de cultura. No es la cultura solo como un hecho artístico, o no es la cultura solo como un hecho de espectáculos o de eventos, sino que es la cultura como la transformación de la sociedad. Nosotros decimos que el proyecto cultural de Medellín se basa en dos propuestas: cultura para apreciar la propia vida y cultura para aprender a vivir con el otro. En un país atravesado por tantas violencias y tantas guerras y tantos problemas de todos los factores, guerrilla, narcotráfico, paramilitares, la construcción de esa relación con el otro y de la relación conmigo mismo en la apreciación por la vida es un desafío cultural.
Está bien, Jorge, pero no tenías un ladrón de gallinas enfrente, tenías a Pablo Escobar,
Sí.
que representa, digamos, casi el padre de todos los males, violencia extrema, narcotráfico, etcétera. ¿De cuál fue el ¿Por qué planteas el tema de que la cultura, la educación, iba a ser el mejor antídoto o el mejor escudo para combatir esa violencia tan extrema?
Sí, porque en la criminalidad y en la violencia hay un asunto cultural. Es un asunto que tiene que ver con la indiferencia de una sociedad frente a otro tipo de situaciones, o con la generación de sociedades altamente inequitativas y sin oportunidades. Entonces, ¿cómo rompemos ese círculo? No solo coyunturalmente, sino estructuralmente. Es decir, y te digo lo coyuntural, yo vengo de Brasil, la semana pasada estuve. Hay gente contenta, y pues por eso lo eligieron, y hay gente preocupadísima por la elección de Bolsonaro. Uh-huh. Pero leo en la prensa una declaración del gobernador electo de Río, que dice, si la policía ve de aquí en adelante un joven con un arma en la calle, tiene que hacer dos cosas. Uno, apuntarle a la cabeza, y dos, disparar. Entonces me pregunta un periodista del periódico Estadao sobre esa declaración. Y digo yo, hombre, cuando yo escucho un gobernador decir eso, me preocupa más el gobernador que el joven armado.
Claro.
Entonces, y además complementé esa respuesta diciendo, el muchacho este tiene un arma en la mano porque no tuvo otra oportunidad. El gobernador tiene la oportunidad de ser gobernador, pero además tiene la responsabilidad de generar oportunidades. Y su respuesta como gobernador debe ser en la generación de oportunidades, y no en la respuesta con el arma. Es decir, la respuesta del arma es la respuesta fácil.
¿En su momento no los pudieron haber acusado a ustedes de ser un poco románticos?
Sí, sí, y nos siguen acusando de ser un poco románticos.
Pero lo lograron, y hay resultados efectivos.
El romanticismo es bueno. Eso también es lo que... O sea, el romanticismo es bueno. Mira, Jorge Drexler acaba de ganar los premios Grammy más importantes. El romanticismo es una maravilla. O sea, tenemos que volver a sociedades que crean en sí mismas, que crean en la posibilidad. O sea, cuando yo veo a alguien armado en la calle, eso no es nada romántico. Cuando alguien me dice que la respuesta es militarizar una ciudad, eso no es nada romántico.
No, pero si yo quiero respuestas hoy, porque me roban hoy, porque no puedo salir a la calle hoy, porque vivo enrejado hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Si me estás diciendo que vas a aumentar el presupuesto de educación, el presupuesto de cultura, ya no es para hoy.
Sí, mucha gente nos decía que íbamos a fracasar en nuestra política pública porque eran respuestas de mediano y largo plazo, claro, y no de inmediato plazo. Y lo que se demuestra con esto es que tienen un valor inmediato en el corto plazo, pero no solamente un valor por el hecho real de que habrás oportunidades en los barrios de mayor pobreza, de mayor violencia y de mayor demografía, abrís oportunidades con la educación, con la cultura, con la recreación, con el deporte, sino también que son, generan no solo el hecho preciso, el hecho fáctico, sino que generan algo muy importante para una sociedad, el hecho simbólico. Mira que el mundo hoy piensa en gobernantes de Estados Unidos, o piensa en lo que está pasando en Europa o lo que está pasando en Latinoamérica, la construcción de lo simbólico es fundamental. Esta mañana le decía yo a una periodista brasilera que me llamó aquí a Uruguay, una periodista de Recife, me preguntó por Bolsonaro, y le dije, a mí no me preocupa Bolsonaro, me preocupa la sociedad que eligió a Bolsonaro, me preocupa que busca un Bolsonaro, que busca en un presidente.
Exacto.
Que está pretendiendo, pero además me preocupa
y las soluciones urgentes,
claro,
busca eso.
Pero además está buscando las, o sea, con exclusiones, con, en fin, hay cosas que no son fáciles de plantear. Pero nosotros en Medellín dijimos que teníamos que desactivar un explosivo. Medellín, un dato, ha disminuido 95% su muerte violenta por homicidio en 25 años. Y decíamos hace 25 años, y hace 20, y hace 15, y hace 10, y lo decimos hoy todavía, nuestra tarea es muy simple, desactivar una bomba, desactivar un explosivo. Y para desactivarlo se necesitan tres condiciones básicas. Conocimiento profundo del objeto, conocimiento físico, de la geografía física del territorio, de la geografía social y de la geografía humana. Dos, paciencia. Un desactivador de explosivo tiene paciencia. No, pues nunca ves a un explosivo en una calle y la gente tirándosele encima. No, tiene que tener paciencia, tiene que desalojar, tiene que estudiarlo, en fin. Y tercera, ternura, delicadeza. Nadie es tan tierno, tan delicado como un desactivador de explosivos, porque sabe que si le entra con coraje, con agresividad, el explosivo le explota. Pero en cambio, nuestras sociedades muchas veces aplauden la agresividad y el coraje por encima de la delicadeza, de la ternura, de la paciencia y del conocimiento. También tenemos que tener en cuenta algo, y es que nosotros estamos en un vecindario, Uruguay y Colombia, estamos en un vecindario que es el más duro del mundo en violencias. Entonces, estamos en el barrio donde más se mata en el mundo. Latinoamérica triplica la muerte violenta por homicidio al resto de los países. Triplica África, triplica Asia, quintuplica Europa. Entonces, es el vecindario en el que vivimos. Algo estaremos haciendo mal en Latinoamérica para que eso se dé, porque además somos el continente con mayor inequidad en el mundo. Entonces, inequidad y violencias son dos asuntos culturales, no solo estructurales. Uh-huh. Tenemos que ser capaces de, como digo yo por ahí en algunos lugares, de construir un antídoto contra esos asuntos culturales, y el antídoto está en un antídoto contra la indiferencia, que es un proyecto cultural.
¿Cuánto duró ese proceso?
Tres respuestas rápidas. Una, llevamos 28 años al menos. Las peores cifras las tuvimos en el año 91. Hoy tenemos el 95% menos, el 5% de las muertes violentas de hace 28 años. Segunda respuesta, 14 años, hace desde el 2004 hasta hoy, hasta el 2018. Cuatro gobiernos de tres partidos políticos distintos con cuatro intendentes que tienen una continuidad en políticas públicas a pesar de sus diferencias políticas o partidistas. Y tres, hoy, el desafío sigue siendo hoy. ¿Por qué? Hay una canción de Sting, Fragilidad, que además tiene una versión bellísima de Mercedes Sosa, y dice: los que hemos nacido en un mundo así, no olvidemos nuestra fragilidad. Somos un país muy somos una ciudad muy frágil, en un país muy frágil, en un continente muy frágil. Esto todos los días está en riesgo, todos los días. Porque además hay un embate de la criminalidad, un embate multinacional de la criminalidad. En Colombia el Estado no ha sido capaz de ocupar los territorios donde estaban las FARC, que ya están desmovilizadas. Y al no ser capaz de ocupar esos territorios, llegaron carteles de Sinaloa, el cartel del Golfo, llegaron a ocupar esos territorios, incluso a desplazar a los narcotraficantes colombianos. O sea, hoy tenemos nuevos desafíos. De hecho, es paradójico, pero a la criminalidad siempre le decimos el crimen organizado. Uh-huh. Nunca hablamos del gobierno organizado, de la sociedad organizada, de la universidad organizada. Pero al crimen le decimos crimen organizado, como si fuera una sola palabra, crimen organizado. Entonces le reconocemos esa capacidad de organización. Yo creo que tenemos que tener una capacidad de organización también nosotros. Y hay dos o tres condiciones que ellos hacen bien. Eso lo dije en Uruguay hace tiempos, en una conferencia en Punta del Este, esas que está por ahí en internet. Se llama Lo que en Medellín aprendimos de los narcotraficantes. Ellos invierten mucho y bien en el problema. Nosotros tenemos que invertir mucho y bien en las soluciones. Ellos hacen carteles, es decir, alianzas de todos con todos, independientemente de quién gana más. Nosotros cada uno trabaja por su lado. Y no solo cada uno, el gobierno nacional por un lado, el gobierno municipal por otro, pero incluso en un mismo gobierno, cada ministro, cada secretario trabaja por su lado. No puede ser. Y los empresarios andan por un lado y las ONGs por otro. Hay que trabajar, hay que hacer de esto un desafío colectivo. Y el tercero es que los narcos cooptan. Y cooptan por la violencia o por el dinero. Nosotros tenemos que ser capaces de sumar a estos desafíos a la cantidad de gente que está construyendo proyectos en todos los lugares. Hay que fortalecer ciudadanía, hay que fortalecer organizaciones sociales, hay que fortalecer las instituciones. Uh-huh. Ese es el camino. Es decir, el camino pasa por la construcción de civilidad, no por la construcción del armamentismo como solución.
Uh-huh. ¿Hacemos una pausa? Sí. Estamos con Jorge Melguizo, que es colombiano, comunicador social, periodista, fue secretario de Cultura Ciudadana y secretario de Desarrollo Social, gerente de centros de Medellín, en la alcaldía de Medellín, allí en Colombia. Estamos hablando de, bueno, cómo combatir la inseguridad y cómo la cultura puede ser una buena herramienta para solucionar estos problemas. Está en Montevideo invitado por el Centro de Estudios y Formación Josefa Uribe, la Fundación Konrad Adenauer, recibirá el premio Manuel Uribe a la cultura en estos días también.